Territorios. 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 Voces vivas del color de la tierra.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios en el que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Territorios. Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
Hablar de territorio es hablar de identidad, de la cultura de cada uno que llevamos dentro. Porque una vez que nosotros nos consideramos y hablamos la lengua náhuatl, pues nuestro territorio, nuestra identidad está dentro de nosotros, nuestro pensamiento, nuestro actuar y nuestro vínculo con la gente.
Trascendental, el territorio nos sostiene, no solo por lo geográfico, como dices tú, sino por lo que representa en su historia, en su energía. El hecho de no sentir que el territorio se acaba o que tu territorio se acaba en el cerco próximo, sino que es todo lo que puedes ver. Son los volcanes, los lagos, las montañas, a pesar de las construcciones, los cercos, el desarrollo que muchas veces es muy mal llamado desarrollo, es nuestro territorio y nos sostiene, nos da una identidad que es un tesoro para todos los que compartimos un espacio en este mundo.
La territorialidad se vuelve como el paisaje sagrado, todo lo que constituye en una órbita, en esa esfera que nos movemos, en ese huevo, ¿no es cierto? Entonces, las estrellas, la atmósfera, el ambiente, las plantas, la geomorfología, ¿no es cierto? Los animales, lo humano, eso es la comunidad de vida. Ahí centras lo esencial y ahí centras lo sagrado en esa horizontalidad, en esa circularidad, ¿sí? Y en esa corresponsabilidad, en esa parte de la solidaridad, de la reciprocidad, ¿no es cierto?, de la complementariedad, y ahí el tema de lo masculino y lo femenino, la paridad, por ejemplo. Entonces, el territorio es, y por eso es la defensa de la vida, porque los objetivos no deben estar centrados en lo humano, porque el humano es el que está despedazando al planeta. El humano está despedazando su propia cuya de amor. Sí, sino debe ser a la comunidad de vida.
Mi territorio es símbolo de identidad, de identificarnos como un pueblo, una comunidad organizada náhuatl. Tener, por ejemplo, una organización diferente a la que normalmente se usa en las ciudades. Por acá utilizamos todavía las autoridades tradicionales que se rigen por el Consejo de Ancianos que tratamos pues de incluirlos o de tomar acuerdos en base a un consenso comunal.
El territorio es de suma importancia, ya que ahí es donde están nuestras deidades. Ahí está nuestro sentir, nuestro caminar. Es muy sagrado, o sea, es muy sagrado porque nosotros como pueblo wixárika es de suma importancia lo que es la naturaleza, nuestra madre tierra. el agua, la lluvia, el fuego.
Oigan, amigos y amigas, así como nos están llegando saludos, fíjense que también nos ha visitado gente de fuera, como hace rato conocieron a Lucas, a Dalit, que vienen por ahí de Bolivia y también de otros lugares, ¿no? Entonces también hoy nos acompaña nuestro amigo Cristian. Él es de Radio Ibero León. Entonces Cristian ya desde hace unos días anda por acá, anda muy contento. Le dijeron que hay fiesta en Radio Guaya, dejó la radio y se vino para acá, ¿ustedes creen? Así que para que les dé un saludo y les pueda contar un poquito de, digamos, qué hace y, bueno, también en este caso, pues, por qué le interesó venir aquí a visitarnos. Cristian, para que les hables a la gente.
Muchas gracias por la invitación. Felicidades. Bien. Por su
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, a todo el público de Guadalajara, en este momento transmitiendo para todos ustedes desde Guayacocotla, en el 58 aniversario de la radio en vivo. Estimado Gilberto Domínguez, me acompaña agradeciendo en el control operativo a José Luis Vázquez y a Manuel Candelas, que están allá en la ciudad de Guadalajara, y pues muy emocionados, escuchamos al inicio de este programa estas entrevistas que se hicieron en conmemoración con el Día del Internacional de los Pueblos Originarios, estas entrevistas pues de Ecuador, Chile y México sobre la importancia que tiene el territorio. Y pues también pasando a este gran festejo en el que nos encontramos, se encuentra conmigo mi compañero Gilberto Domínguez de Radio Universidad. Muy buenas tardes, Gil.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo desde esta tierra en el corazón de la Huasteca Veracruzana. Y pues tenemos un primer invitado de lujo, un cronista especial de la historia de esta radio.
Así es, tenemos pues al sacerdote jesuita Alfredo Cepeda, uno de los grandes coordinadores, un gran director de esta radio. Ha sido usted también pues uno de los pilares fundacionales de ella. Que nos hable un poco de su historia y, maestro, felicidades por estos 58 años.
Muchas gracias. Sí, pues mira, el único mérito ha sido pues haber estado aquí, haber tenido la suerte de haber estado aquí muchos años, pero al mismo tiempo viendo cómo esta radio la llevan los jóvenes, ¿verdad? Que hablan las cuatro lenguas, el español, el tepehua, el náhuatl, el otomí, cada quien la suya. Y eso es una cosa importante en esta región intercultural, en donde vive el núcleo más grande de los náhuatl del país, en todo el abanico que va desde San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y el norte de Puebla.
Eso es uno de los motivos de Radio Guaya, también su sitio estratégico para comunicar a tantas comunidades de origen indígena.
Aquí tenemos la ventaja de estar a 2.200 metros sobre el nivel del mar y nos permite tener un radio de 100 kilómetros a la redonda para que se escuche en más de medio millón de personas, pero sobre todo en esa multiculturalidad que es la propia de la Huasteca y de la Sierra. Ese es nuestro gusto, eso es lo que nos da vida, ¿verdad? En un pueblo que es tan que es el creador de la vida desde la naturaleza.
A mí me parece importante destacar que una radio que está al centro de la comunidad por tantos años debe haber tenido impactos muy profundos que se ven en la cotidianidad. Es como una especie de sueño cumplido. Sé que la tarea siempre es grande, pero hay muchas cosas que esta radio ya ha alcanzado.
Sí. Bueno, pues nosotros, sí, gracias a Dios, Toteco Toteotzin, Ojan Dios, Kimpay Dios Kan, como le dicen los tepehuas, estamos en el lugar donde se produce la vida, en donde la madre tierra responde para alimentar a su gente, y eso es un privilegio, actualmente en donde más bien la dinámica es la de la urbanización, de que la gente se va más a las ciudades. Es un privilegio estar aquí donde toda la gente tiene agricultura campesina y siembra lo que come y lo reparte.
Sí, y maestro, vemos, voy a describir un poco esta fiesta. Está la calle por donde está Radio Guaya, estamos situados casi enfrente, es un solar donde se están presentando los grupos. En este momento está Pincelada Huasteca, ya han estado otras agrupaciones, y afuera está, pues, como dice usted, un mercado popular y aquí la gente sentada, o sea, la participación de la del pueblo al 100% en esta festividad y dentro de la radio.
Sí, una cosa que a mí mismo nunca me acaba de sorprender es que vinieron de muchas comunidades, ¿verdad? Especialmente para estar en esa celebración, caminando en autobús o en micro o como fue, o como sea, 2 o 3 horas. Acabo de hablar con unas personas nahuas de Otlatzintla que escuchan su radio en la milpa desde que Dios amanece. Se llevan su celular, se conectan con una bocinita y entonces lo están escuchando todo el día. Ahora con esa facilidad, lo mismo los otomíes de la parte baja de Tezcatepec, estos muchachos que vinieron de la banda Tierra Caliente, le dijeron, venimos de gusto a saludar.
Y es que es una radio de puertas abiertas, aquí la gente llega y encuentra las puertas abiertas de la radio en un sentido literal y metafórico.
Justamente ahorita se está remodelando el local de la radio que ya tiene pues 58 años justamente desde el principio, es ya una estructura muy vieja y ahorita justamente el diseño es que la entrada es un patio con una puerta de cristal y un patio para que la gente sienta la invitación a entrar, y lo mismo una sala a la mitad del patio, hay una sala especial para proyecciones de todo lo que la gente va produciendo de la cultura de la región.
Y siempre tienen un espacio donde sentarse, tomar un café, charlar, intervenir en la radio. Nos ha tocado presenciar y cómo este festejo incluye también capacitación, o sea, todo con una visión muy integrada de fortalecer la propia radio.
Sí, nosotros en cada fracción de esta fiestecita va participando uno, un niño o una niña de los que ahora participan en el programa El Recreo, y ellos ya se sienten como parte de Radio Guaya. Eso para nosotros es muy importante.
Y como menciona, muchos jóvenes y también muchas mujeres participando en la radio.
Sí, el equipo,
ahorita les vamos a hablar alguna.
La coordinadora de esta radio, ahorita Mónica López Cuétara, ella para empezar, ella es la coordinadora, es mujer. Está Leti, que es náhuatl, está Angélica, que es otomí, y así, ¿verdad? Y también, pues eso, hay un equilibrio de hombres y mujeres para que justamente todos participemos.
Maestro, pues no lo quiero alejar de este gran festejo, algo que guste compartir para Radio Universidad de Guadalajara y pues hacer principalmente esa invitación a que la gente escuche la radio comunitaria y al pueblo de Guadalajara que se integre en sus radios también.
Sí, allá en Guadalajara hay una radio comunitaria que se llama La Coyotera, pero hay algunas más. Y pues yo quiero decir que yo nací en Guadalajara. Yo estuve a punto de entrar a la Universidad de Guadalajara y eso es una universidad cada vez más abierta, cada vez más cercana también a los indígenas, porque tiene su programa para los indígenas. Ha estado muy cercana a los huicholes, o sea, a los huicharitari de allá, a los náhuatl de Jalisco. Muy importante la tarea de la radio de la Universidad de Guadalajara. Maestro, un gran saludo hasta allá.
Y lo quiero felicitar especialmente también por ese compromiso que tiene con todas las comunidades de la región. Veo que usted conoce a las autoridades tradicionales, a todo el núcleo de la sociedad aquí en toda esta área, entre Puebla, San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo.
Sí, pues eso, como digo, es simplemente por el tiempo que he estado aquí y eso para mí es un privilegio, ¿verdad?
No, pues, muchas felicidades y al contrario, muchas gracias. Andamos,
gracias.
No, pues.
Pues larga vida a esta emisora muy viva, muy habitada por la gente. Me han gustado mucho las pequeñas audiciones que hemos tenido de la señal. Hay música, hay recados comunitarios, hay noticias, hubo un taller de capacitación informativa. Es una radio con mucha, mucha vida.
Nos enteramos que una señora dejó a sus pollos en su casa encerrados con bastante maíz y se vino al festejo. Ahí anda bailando en este momento. Pues bueno, los vamos en este momento a dejar, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con ustedes en vivo desde Guayacocotla.
Aquí, una muestrita del audio.
Territorios, coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
Antunto, Yeka, Ana García. Hola, yo soy Ana García, mujer Ño Zabi, de Oaxaca, nacida en Guadalajara, Jalisco. Ño Zabi significa pueblo de la lluvia. ¿Qué importancia tiene el territorio para tu cultura? Pues desde mi percepción, para la comunidad el territorio es muy importante, ¿no? Porque es parte de la de nuestra identidad como Ño Zabi, es algo que nos identifica de alguna manera y nos une. Pero también me gustaría agregar que no solo viéramos el territorio como algo literal, ¿no? Como ese territorio que está en San Andrés Montaña, en Zilacayopan, Oaxaca, sino que también hay que ver el territorio como algo que está en donde estén las personas, en donde esté como esta acción o acciones o la organización misma de manera comunitaria, pues, ¿no? De manera donde sea visible esto del tequio, donde sea visible este tipo de organización, este tipo de pues de formas de ser en la misma comunidad en Oaxaca, pero también que se lleva en donde estemos las comunidades, ¿no? Sobre todo porque nosotros, como Ño Zabi, tenemos la característica de migrar o de movernos siempre en comunidad, o sea, con varias familias. Es muy común encontrar colonias de Ño Zabi o mixtecos, y eso habla como de la unión, de todo eso. Entonces, para mí el territorio va más allá de lo literal, sino que para mí el territorio también es donde esté la gente, donde estemos como trabajando o actuando desde este sentido de sentido comunitario, donde hay tequio, donde hay organización, donde se permite la palabra de todas, de todos, y donde se le da el valor a eso mismo. En conclusión, para mí el territorio es más allá de lo tangible.
Radio Guaya, por ahí si gustan, creo que está, no sé a cuánto están, pero por ahí si preguntan, tiene un costo, pero la verdad los logos son bien bonitos, las playeras de Radio Guaya, para que también se acerquen, pregunten. Y también nuestros amigos del Trío Pincelada nos dicen que traen unos discos, por si alguien quiere adquirir alguno de su música, traen discos. Tienen, digamos, una cuota de recuperación por ahí de 50 pesos, así que lo pueden preguntar en un ratito más. Vamos aquí con más música, ¿verdad? ¿Ya andan listos?
Bien.
Bueno, a ver, ¿con qué canción?
Pues seguimos aquí en Guayacocotla, Veracruz, transmitiendo para ustedes, ahora con gente también de la red de comunicadores Boca de Polen y también parte fundamental de aquí de Guayacocotla, Iván Fernández, productor de los noticieros, está encargado ahora. Radio Guayacocotla también produce sus noticias, es también una emisora informativa.
¿Cómo estás, Arturo, Gil? Saludos también a los amigos y amigas que están escuchando allá en Radio UDG. Y sí, pues Radio Guaya tiene varios programas informativos y la intención de la radio en estos programas es poder compartir la información desde las comunidades. Sabemos que hay muchos medios que pueden cubrir notas nacionales, internacionales, pero en Radio Guaya nos enfocamos en la problemática de la región, de los municipios vecinos y sobre todo de las comunidades nahuas, tepeguas y otomís que acompaña esta radio. Entonces, bueno, pues aquí tenemos también varias corresponsales que son comunicadores populares, que son comunicadores de las mismas comunidades que comparten qué es lo que sucede en sus regiones.
Y que estuvieron el día de ayer reunidos en un taller, porque es un proceso de formación constante, ¿no? ¿Nos podrías platicar, bueno, primero tu nombre?
Paso el micrófono.
Tu nombre y ¿qué te trajo a Guayacocotla esta vez?
Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Guaya. Mi nombre es Kino Balú, me invitó Iván. Primeramente en marzo me invitó a formar parte de sus corresponsales. Le mando 3 notas a la semana, sobre todo de convocatorias y movilización indígena o ecológica. De hecho, el día de hoy en Xochimilco está la tercera asamblea por la del agua y la vida en Xochimilco, pero no pude dividirme en dos, hoy estaba en Xochimilco para acá. Entonces, vine a tomar cursos de capacitación, pero terminé dándolo una parte de ella sobre contenidos de podcast, esta nueva forma de transmitir contenidos.
Es que esto es muy importante, aprender y enseñar y volver a aprender y seguir enseñando, es decir, que es una forma muy horizontal de comunicación que se acostumbra en estas radios comunitarias, donde la idea es compartir el conocimiento.
Y justamente parte de la idea de la radio comunitaria, de la radio popular, es la formación de las personas para que puedan ser los comunicadores de los espacios. Es decir, en la radio no se está buscando un perfil profesional, universitario, que por supuesto es bienvenido, pero lo que se busca es que desde la misma perspectiva de las comunidades, desde lo que le interesa, le preocupa, desde la alegría y la preocupación de la gente, se puedan generar la información.
Pero como mencionan también, a la larga ese periodismo popular se va profesionalizando. Claro. Lo hemos visto pues aquí todos los jóvenes que lo están haciendo y los adultos que también me ha tocado saludar a algunos de ellos con su equipo profesional, sus grabadoras, hacen bien sus entrevistas, van y buscan la nota, o sea...
Y es que hay un interés genuino de compartir lo que está sucediendo en sus comunidades y también de poder buscar alternativas y soluciones comunes a sus problemas. Y bueno, pues la comunicación popular ha sido una herramienta también para poder acercar a las comunidades de la región, a las diferentes comunidades.
El día de ayer estaba escuchando al aire este programa de mensajes comunitarios, que es otra forma informativa también, ¿no? Porque a través de la radio la gente puede compartir pequeños eventos, como se me perdió una vaca, por ahí si la encuentran es de tal color, este tipo de mensajes que hace muy viva a la radio, pero que también a la radio le permite recopilar información de la región a través de estos mensajes.
Y es algo bien interesante, son avisos y comunicados, como bien dices, Gil, y es un espacio en el cual la gente puede mandar los mensajes. Aquí estamos en las orillas, estamos en Guayacocotla, la Sierra Norte de Veracruz, y la comunicación aquí, en este año 2023, sigue siendo muy deficiente. Comunicación en cuanto a la televisión, inclusive, no hay señal de televisión. No hay.
Eso lo veo como una ventaja.
Es una ventaja. El celular, la señal, señal de celular terrible, internet también es malo. Y la radio en ese contexto, en esa situación de falta de comunicación en las comunidades, cumple un papel importante. Entonces, se ve la confianza que tiene la gente en la radio, porque como dice Gil, puede decir, le decimos a la comadre Juanita que nos espere en el crucero el día de mañana a las 12 del día, y la persona tiene la confianza de que la comadre Juanita va a estar en ese crucero a las 12 del día, porque a lo mejor ella no escuchó el mensaje, pero su vecina dice, ¡ay, te mandaron un mensaje! Y que vayas a las 12 del día al crucero. Es una confianza que a mí no me deja de sorprender.
Hay un libro publicado, se llama Antena de Recados, en la colección Libros del Rincón, es para niños, pero es una recopilación de mensajes comunitarios de varias emisoras. Recuerdo uno que decían, ¡ay, díganle a ese espantapájaros que canta re feo! Pero que si no me quiere dedicar una hoy en la tarde. También un mensaje, díganle a Juanita que la veo en el río, donde ella ya sabe. y que ahí nos vemos.
No, también, por favor, díganle al señor fulano que venga por su vaca, porque ya se metió a la milpa y ya se acabó la mitad de la cosecha, entonces pues ahí ya debe unos cuartillos de maíz el dueño de la vaca, ¿va?
No, pues, qué bien. Iván, Kino, tu información, dices también eres como corresponsal que viene aquí a Guayacocotla. ¿Dónde puede también la banda ubicar tus informes y producciones?
Bueno, notas, fotografías, imágenes, podcast, nos lo pueden encontrar en la página de internet Kino Balú, todo junto, Kino con K, kinobalú.wordpress.com. Ahí pueden, cada semana estoy subiendo de 3 a 2 notas informativas sobre movimientos rurales, campesinos, ecología, movimientos sociales.
Y también recalcar, tu participación también es desde la Ciudad de México y en comunidades.
Ah, sí, fui parte de Boca de Poles durante un tiempo, estuve en el Instituto Mexicano del IMER, estuve en Radio UNAM, estuve en Código, una radio por internet de la Secretaría de Cultura. Ya llevamos unos ayeres, sobre todo del lado de la producción, pero a veces hay que entrarle al reportaje o a la locución, que no es como lo fuerte para mí, pero pues hay que hacerlo. Y me volví a reactivar en esto de la radio, pues por culpa de Iván.
Muy bien, y pedirle a Iván que nos dé el dato para la gente que quiere escuchar la señal de Radio Guaya en internet.
Está la señal www.radioguaya.iberopuebla.mx. Ahí se puede escuchar la programación desde las 6 de la mañana hasta las 10, que es justamente el horario de la programación de la radio. Y también hay aplicaciones. Muchos de los compas, de las compas que escuchan la radio aquí en las comunidades, luego tienen en su celular, o que migran en su celular, ponen su celular ahí arriba de los costales del cemento, en la construcción, allá al lado de un árbol en la milpa, y escuchan por su celular también, por las aplicaciones del celular, cuando llega el internet.
No, pues, genial y formidable. Vamos a continuar con ustedes, vamos a hacer un corte de estación en este momento, pero
los dejamos con
escuchando
el sonido
la
local.
Rifa, sí, la muy rifa, bien. Ahí va,
vamos a tener,
regresamos.
Otros ganadores, ahora será de una despensa, la despensa se la lleva.
Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad. Territorios.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
¿Cómo ves a futuro a tu comunidad? Bueno, desde mi perspectiva, pues debemos fortalecerla más para mantenerla viva por más años. Por ejemplo, en cuestiones de la lengua, la organización de las cuestiones comunitarias, ¿no? Donde, bueno, o lo que yo espero es que las nuevas generaciones mantengan y valoren la cultura como los ancianos de ahora de nuestra comunidad lo hacen, porque de repente siento que hay generaciones que solo se enfocan como en la fiesta, ¿no? En como en esa parte del disfrute, que también está bien que se realice, que se haga, ¿no? Pero que también comprendan esta otra parte que hacen los ancianos o nuestros mayores, nuestras mayoras de la comunidad, donde para ellos, antes de iniciar una fiesta, hay todo un proceso detrás, ¿no? O antes de resolver algún asunto del pueblo, se tienen que dialogar con el pueblo, o se tienen que hacer acuerdos, como toda esta importancia o todo este peso de la organización misma que existe en la comunidad, que se comprenda desde todos los jóvenes y también las personas que van como quedando, ¿no? En el pueblo, porque, pues sí, desgraciadamente todos tenemos un ciclo de vida, ¿no? Y no vamos a estar para siempre, por lo menos en la parte, pues, de lo terrestre, de lo territorial, de lo, ¿no? De estar aquí en algún momento ya, tal vez solo estaremos en energía y en espiritualidad, ¿no? Pero mientras estamos aquí presentes, pues, tratar de aprovechar mucho estos conocimientos que ya nos están dejando los ancianos, nuestras mayoras, nuestros mayores. Y nada de, pues eso, ¿no? Como a futuro que se siga reproduciendo esta perspectiva comunitaria y que las nuevas generaciones la valoren y se siga manteniendo. ¿Qué significa para ti pertenecer a un pueblo originario? Para mí significa historia, identidad, conocimientos, comunidad, tequio, lengua, seres humanos, humanas, antepasados, vida, territorio, diversidad, interculturalidad. Para mí es la unión de todos estos conceptos y la práctica de los mismos. Y bueno, como mensaje para este Día Internacional de los Pueblos Originarios, me gustaría compartir que todas y todos aportemos más a una sociedad más humana, menos racista, discriminatoria y clasista, y que no solo vayamos a la foto con las personas de comunidades indígenas y no solo les aplaudamos, ¿no?, sino que también compartamos más acciones, más proyectos, para acompañar, escuchar y fortalecer a los pueblos originarios y llegar a ser una sociedad.
Por lo pronto nos mencionan que no nos escuchan, pero vamos a seguir transmitiendo nosotros. Por lo pronto, bien, pero en las corresponsalías, y mencionábamos la tala clandestina en tu comunidad, vemos que hay pues una serie de bosques que están rodeando aquí a Guayacocotla. ¿Cómo se vive también esa cuestión? La protección también del público debe de estar también acompañándolos a ustedes como informadores.
Pues sí, es importante porque así también bajamos el riesgo que tenemos. La gente, al conocer nuestras historias, nuestras problemáticas, pues se vuelve más sensible y nos ayuda a bajar la criminalización, porque lo que hacen es justamente nombrarnos criminales por defender la tierra.
Claro, ¿no? Y pues bueno, al criminalizarse la protesta también, pues bueno, es otro de los riesgos también que se corre, no solamente en contra de las personas que están saqueando los recursos, sino también pues muchas veces hay autoridades inmiscuidas en esta en estas prácticas ilegales.
Sí, claro, de hecho ese es el riesgo más latente, que en realidad no hay cómo dividir las autoridades, que en nuestro caso por lo menos sí son omisas y son cómplices. Entonces, no hay manera de dividirlo de quien está ejerciendo esta violencia hacia la tierra.
Bien, híjoles, pues, compañera, invite también a otras jóvenes. ¿Puede usted también, tienes una página donde se ve tu información?
Sí,
¿dónde le pueden dar
seguimiento? Nosotras allá tenemos una página que se llama Ocotenco Cuautlali, que es la organización que lleva 20 años en resistencia en contra de la tala clandestina en el estado de Hidalgo. Estamos en el municipio de Acasochitlán.
Ya, también son más jóvenes, están integradas más mujeres también.
Sí, de hecho, en nuestro espacio, una de las formas en la que nos organizamos es trabajando con niños y niñas, trabajamos con adolescentes también, para integrarlos a esta defensa, para despertar este pensamiento crítico desde chiquitos. Ellos ya son defensores también, con otras formas, con otros modos, con otros medios, en otros tiempos, pero también lo son, ejercen un trabajo de defensa.
No, pues, Yiria Gómez, algo que quieras agregar, algún saludo, mandar también, como se acostumbra aquí, algún mensaje para tus comunidades allá en Guadalajara.
Un saludo a toda la comunidad allá, Zacacuautla Hidalgo, a todos los que trabajamos en el espacio que se llama Raj Mudá, La Semilla, que somos los que trabajamos con los niños y las niñas, y invitarlos a todos y a todas que en el espacio en el que estén, pues defiendan la tierra, que es nuestra madre, y pues muchas gracias.
No, pues gracias a ti, pues muy amable, gracias compañera.
Gracias.
Pues estamos, Gilberto, dentro de este festejo, aquí en Guayacocotla.
Pues la gente sigue llegando. Debe haber aquí unas 400 personas a la vista. No sé si quizá contáramos a la gente que está aquí afuera, una verdadera multitud.
Mira, pronto, a ver, presento para que salude una compañera también, coordinadora de Boca de Polen, nuestra compañera Janis. Hola.
Arturo.
Alejandra Carrillo, gustazo verla por acá.
Ya llegamos, mi buen. Saludos, Gil, ¿cómo están? Saludos ahí a toda la audiencia ahí en Radio UDG que están siguiendo aquí la transmisión de Radio Guaya.
Y pues, oye, vamos a aprovechar también la red de comunicadores Boca de Polen a tener asamblea, también lo de Canto de Cenzontles. O sea, estamos viendo también aquí una reunión de muchísimas gentes. Al rato vamos a hablar sobre los grupos que están asistiendo, tanto de carácter nacional como internacional, hemos visto.
Sí, 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 pues suerte que veníamos en carretera, venimos manejando hoy desde Tlaxcala, venía escuchando la estación de cuánta gente ya está pasando, ¿no? De la red de reporteros, de las radios también de León, ¿no? De otros países. Y pues sí, nosotros como Boca de Polen, pues ya sabes, venimos a aprovechar que nos vamos a mirar, o nos estamos ya encontrando varios aquí en Guayacocotla, pues para hacer otras actividades, ¿no? Pues como varios estamos en distintos puntos del país, pues es muy difícil para nosotros juntarnos. Entonces, aprovechar recursos, tiempo, energía, pues nos vamos a juntar. Tenemos asamblea, como dices, de Canto de Cenzontles, que no es otra cosa más que encuentro presencial de quienes le damos vida y hacemos y construimos semana con semana Canto de Cenzontles.
Yo quisiera aprovechar para preguntarte, semanas atrás presentaron un nuevo sitio que va a reunir también la memoria sonora de estas comunidades. ¿Qué respuesta han tenido en este nuevo sitio? Y que nos invites a conocer tu página y los sitios que manejan.
Sí, pues mira, también estamos ahí como en Boca de Polen hace unas semanas, como ya no sé cuántas, ¿no? Pero pues, tal vez un mes, mes y medio más o menos, justo presentamos una página que se llama medios.bocadepolen.org, que no es otra cosa más que un espacio virtual en donde estamos poniendo a disponibilidad material que estamos catalogando, ordenando, reclasificando y poniendo a disponibilidad material producido por muchas personas que han pasado por Boca de Polen, pero también producciones hechas por banda de las radios comunitarias, productores independientes, y pues justamente que dan cuenta de pedacitos de historias, ¿no? Y mucho de, por ejemplo, de las radios comunitarias, de la radio y de la comunicación comunitaria en México, pues mucho ahí está, ¿no? Está, por ejemplo, en el tema de Canto de Cenzontles, pues llevamos ya 2 años produciendo canto, más o menos, y se han producido más de 600 cápsulas que se escuchan solo una vez a la semana. Y nos dimos a la tarea de catalogar todo eso y poner a disponibilidad para cuando quieran utilizarlo de uso libre ahí en la página de medios.
Es que no deberíamos dar por sentado que todo mundo sabe qué es Canto de Cenzontles. ¿Cómo lo presentarías?
Sí, pues bueno, Canto de Cenzontles es un proyecto colaborativo que surge a partir de una sinergia que se da en la época de la pandemia, como todo se fue a lo digital. De las ventajas que tuvo eso fue que la UNESCO convocó a organizaciones, a personas, a instituciones que colaboramos o tenemos caminito en la comunicación comunitaria en México para hacer, digamos, una iniciativa de política pública justamente para mejorar las condiciones en las cuales operan las radios comunitarias en el país. A partir de esos encuentros que hicimos virtuales, nos reencontramos con muchos que no nos habíamos visto de manera presencial y empezamos ahí a conversar qué podíamos seguir haciendo de manera conjunta. Surgen entonces otras iniciativas, dentro de esas Canto de Cenzontles, que es una revista radiofónica que se produce y se difunde a nivel nacional una vez por semana, que maneja contenidos justamente desde las formas de vida y cosmovisiones, desde los territorios y pueblos originarios y afrodescendientes.
Y que se puede escuchar en internet en cantodecenzontles.org.
Sí, esa es la página, cantodecenzontles.org, y ahí también pueden encontrar una lista de más de 50 radios en FM que nos difunden en distintos estados para que ahí nos busquen, y en redes sociales también.
No, pues, Janis, aquí vamos a continuar porque al rato sigue el baile. Ahorita está, este es como el puro precalentado, ¿verdad? Estamos, aunque ya hemos visto que ya hay gente zapateando también.
Sí, puro guapango, ¿no? Sí dan ganas de zapatearle, ¿no? A mí ya se me despegó mi zapato, pero al ratito le vamos a dar al guapango. Y pues, muchas gracias por el espacio y también mucho gusto de escucharles y de que estemos por aquí encontrándonos.
No, pues, Janis, va a ser un gustazo convivir. Y pues bueno, invitamos al público a seguir un poco esta melodía de Pincelada Huasteca. Seguimos acá transmitiendo desde la Sierra Norte de Guayacocotla, Veracruz.
Lumk inaltik, kuchel, stukeltayel, tebatzil viniketik, tiyakuk yichik, yichel tamuk, tebay hachemitel.
Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
Lumk inaltik, yakalotik tapajal, tazzobel, tebin yasnopik, tebatzil viniketik, isok bin yasnopik.
Y pues en este momento tenemos a una compañera también, Guadalupe Ortiz Hernández, quien ha sido consultora de la UNESCO y fue quien se diseñó este trabajo que culminó en mayo de la Escuela Virtual para Medios Indígenas y Comunitarios. Y hay muchos de ellos reunidos también aquí esta tarde aquí en Guayacocotla. Un gustazo verte, Lupita.
Hola, buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí en el aniversario de Radio Guaya, sobre todo porque es una radio emblemática en México. Ha sido quien ha impulsado junto con otras radios, sobre todo también Radio Teocelo, en impulsar y democratizar los medios en México, y bueno, su caminar es súper importante, así que estamos felices de celebrar sus 58 años.
Y bueno, mencionando también la importancia que tuvo esta escuela de medios virtuales que este año culminó, porque allí nos capacitaron para pues exigirle a las autoridades cómo conseguir una concesión de radio, cuáles son los pasos y con los ejemplos que tuvimos tanto del camino de Radio Guayacocotla como de Radio Teocelo, que son las dos emisoras comunitarias más antiguas del país y, como mencionas, son las abuelitas radios emblemáticas de las radios comunitarias en México.
Sí, y además es importante señalar que, bueno, el trabajo que se está desarrollando sí se ha impulsado desde UNESCO, pero también se busca que se lo apropien las radios comunitarias e indígenas. En el sentido...
¿Visto?
¿A dónde vas a
estar aquí? Y muy emocionante además.
Bueno, y sobre todo en un espíritu de convivencia, que yo creo que es parte de lo que se ha formado aquí, porque la gente es muy generosa. Ayer me regalaron una manzanita, aquí nos han ofrecido café. Es como una tradición, ¿no? La de esa generosidad.
Sí, y también, bueno, entre los medios, ir sumando, ¿no? Seguir generando redes, seguir generando un ecosistema mucho más amplio y que refleje también la diversidad cultural de nuestro país.
Bueno, y no veniste sola, trajiste a tu equipo.
Sí, traje a mi acompañante, mi hijo. ¿Cómo te llamas?
Saí.
¿Y qué te ha gustado de todo esto que hace tu mamá?
La comida.
Bueno, es parte de todo esto, que por cierto hay comida muy buena por aquí, muy fresca, muy buen precio.
Sí, y además nos tocó en la mañana comer un poco de zacahuil, ¿no? También muy emblemático de la Huasteca y que también habla de todo este conocimiento que hay en las regiones.
Pues a que se vengan a hacer su mercadito hasta acá.
Sí, miren, todavía tiene tiempo. La gente que pueda venirse para acá es bien fácil de llegar. Agarra uno a la Ciudad de México, es como más fácil. De la Ciudad de México a Tulancingo y de Tulancingo unas 2 horas y media ya estás aquí en Guayacocotla. De volada, ¿a poco no?
Sí, súper cerca. La verdad es que también el paisaje es súper hermoso, ¿no? Va cambiando, va uno de la parte árida al bosque, entonces es también muy bello el paisaje.
Los contrastes. Claro, sí. Y aprovechar eso, Mijil, que está uno en la Huasteca, como dice, está. Yo lo comparo como si estuviéramos allá en los bosques de Tapalpa o de Mascota, allá rumbo a la sierra de Jalisco, en la del sur.
Okay, sí, también como los bosques de Puebla, ahí muy parecido también.
Ya, no, pues, Lupita, nos lo vamos a pasar aquí muy bien. Al rato sigue la fiesta, sigue pues el gran baile y el huapango. No sé qué quieras compartir también al público. Invitar también, bueno, a nuestra audiencia a que esté pendiente del siguiente módulo que se organiza. Esperemos también esta escuela de medios virtuales, pues para también tener esa información lista.
Sí, pues la invitación es para que justo se vayan sumando, justo para consolidarse como medios indígenas y comunitarios, que se acerquen a los medios que ya existen y pues también aprender de estas experiencias que ya se han formado y que, bueno, todavía hay muchos jóvenes que quieren ir formando sus propios medios y pues que se acerquen, ¿no?, a aprender de los mayores.
No, pues, Lupita, de verdad, muchísimas gracias. Te felicito también por ese trabajo y ese esfuerzo que hicieron en esta escuela de medios virtuales. Creo que queda el compromiso de nuestra parte de darle seguimiento y armar radios. Vas a ver, vamos a tener que hacer eso.
Seguir haciendo más grande el ecosistema, ¿no? Porque eso nos permite tener más diversidad y también mayor libertad.
Eso. Lupita, muchas gracias. Vamos a continuar también aquí con las llamadas, más con más público y gente que nos acompaña. Pásenle, vienen los compañeros de la Fonoteca Nacional. Pásenle, presenta, perdón, nos acabamos de conocer.
Bueno, soy Teo Hernández de la Fonoteca Nacional. Y bueno, encantado de estar aquí con ustedes y estar. Muchísimas gracias. Yo no los conocía a ustedes en Radio Guadalajara, pero bueno, encantado. Y este es un festejo verdaderamente hermoso y muy significativo.
A mí me tocó estar con Pavel Granados, el director de la Fonoteca, con estas reuniones también con Lupita, de que tuvimos ahorita de la UNESCO, para este encuentro de medios virtuales, esta escuela. Y también tenemos público que nos acompaña. Señora, pásele y díganos su nombre y ustedes de aquí, de Guayacocotla.
No, yo no soy de aquí.
¿De dónde viene?
Yo soy de Pie de la Cuesta.
¿Pie de la Cuesta? ¿Su nombre?
Josefina Escamilla Escobar.
¿Y qué le gusta de esta gran fiesta, señor, de la radio Guayacocotla?
Bueno, pues yo lo veo que está muy organizado, bonito.
No,
bueno,
pues
yo apenas hace un año vine.
¿Ya?
Y hoy me gustó y por eso ahorita estoy aquí otra vez.
No, señora, pues
dejé un momento mi casa allá para venir acá.
Bien. Y pues bueno, algún saludo que quiera mandar a alguien de su familia.
Sí, por allá en Pie de la Cuesta tengo mi hermana, mis hermanos. Allí le mando un buen saludo y espero que se encuentren bien de salud. Primeramente Dios. Que Diosito los colme de bendición.
Señor, le agradecemos mucho sus palabras. ¿Algo que quiera decir? ¿Algo más?
Algo más. A mí me gusta
Dina, no se preocupe, le agradecemos mucho. Gracias, señor. Gracias. No, pues, estimado Teo.
Me gustaría saber qué importancia le da la Fonoteca Nacional a estas voces indígenas.
Definitivamente es algo fundamental para la Fonoteca Nacional esto, lo que tiene que ver con voces indígenas. Todo lo que de hecho tiene que ver con México es parte fundamental del proyecto de la Fonoteca Nacional. En este sentido, bueno, yo estoy como invitado nada más. En realidad mi catálogo, el que yo atiendo, es el catálogo de música clásica. Pero bueno, nos invitaron y esto le damos un valor muy grande. Y además, repito, es muy significativo que haya una voz que se inserte en la comunidad, ¿no? Se construye una comunidad a partir del espectro radiofónico.
Creo que es ejemplar el trabajo que realiza Radio Guaya para las emisoras en México.
Es una de las emisoras más antiguas y repito, no solamente es transmitir música, ¿no? O algún tipo de contenidos, sino más allá de eso es un enlace para todas las comunidades. Entonces es hermosísimo ver que se construye desde abajo. O sea, no es una voz de arriba hacia abajo, sino una voz de la comunidad que se expresa.
Bueno, y también intervenciones como la de Eric Ruiz, que ha hecho algunos conciertos mezclando música y testimonios de sanadores, eventos que han tenido en sus instalaciones.
Es importantísimo todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Porque es una cultura que es una cultura mexicana que permea, por supuesto, y hay que no solamente darla a conocer, sino además compartirla, ¿no? O sea, haciéndola nuestra, esa es la idea.
¿Nos podría decir su nombre y a qué se dedica?
Con mucho gusto, Carla Verges. Yo trabajaba en la Fonoteca Nacional, ahorita estoy este año de descanso, pero me parece que la labor que hace la Radio Guaya y en general todas las radios comunitarias es importantísima para cuestionar a la comunidad, para los casos de emergencia, para la alegría de las comunidades. Creo que los medios actuales de comunicación son muchos, pero no los sustituye. Creo que el acercamiento y lo que dan las radios comunitarias como Radio Guaya es insustituible. Entonces, muchos, muchos, muchos años de vida a Radio Guaya y que sigan adelante con esta labor que no tiene precio.
Pues, Gilberto Domínguez, estamos ya a punto de despedirnos. Nos queda ya un minutito. Agradecer a todos los invitados que tuvimos, muchísimas gracias, y principalmente felicitar a todo el trabajo que se realiza aquí en Radio Guaya, y pues a que la sintonicen, la gente que guste puede escucharlo, ya escuchamos radioguaya.iberopuebla.org y se escucha por internet.
Y que esperen la memoria gráfica que está haciendo Berta Esquivel.
Así es, mi güera también por acá anda. Pues a todo el público de Radio Universidad de Guadalajara, a nuestro ingeniero Emanuel Candelas, no queda más que agradecer su amable atención. Muchísimas gracias y sigan acá desde Guayacocotla en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Y nuestra compañera Mónica está aquí.
Territorios. 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 Voces vivas del color de la tierra.
El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios. Son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
Territorios.